Bueno, a ver si empezamos. Bien. Muy buenas tardes, bienvenidos para todos los que veis. Espero que hayáis pasado unas buenas fiestas de Navidad. Que al menos descansar un poquillo. Ahora ánimo con las asignaturas en ciernes, con los exámenes. Y vamos a continuar con el temario. Como veis, acabaremos un poco el... acabaremos el proceso este y pasaremos al último tema que no nos da, que es el de América, el Centro y Sudamérica. África, ya os comenté que es que no hay tiempo material de verlo todo, salvo que corramos mucho. Y vamos a, bueno, lo que os decía, vamos a acabar con los países, procesos industriales de los dragones. Estamos en la página 292. Bien. Los tipos de industria. Desigual reparto de los escasos recursos naturales en las diversas situaciones de colonialismo y demás. El proceso de modernización de la economía está vivo en estos países. Algunos muy avanzados, como Indonesia, India, Singapur. Otros han iniciado el camino, como son los más retrasados, afectados por las guerras y demás, como Camboya, la zona del Himalaya, que hace pocos días tuvo un terremoto importante, Bangladesh y demás. En Asia Meridional, el sector industrial es una tercera parte del PIB, y dentro del tercer mundo, y sin incluir a los cuatro dragones, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, aunque Hong Kong ya no es lo que era, en este sentido, pero bueno, por ser casos especiales, en todos estos países coexiste las industrias tradicionales. Bueno, los tipos de industrias. Productos agrarios de producción nacional, transformación de productos minerales y poco a poco van haciendo lo que han hecho otros lugares. ¿Os acordáis que lo vimos en Australia también? Cómo se pasa de productores de materias primas a la manufactura. Realmente donde se gana, donde se tiene relevancia, es en la manufactura. Ya puse el ejemplo de la Mesta. Mientras Castilla se dedicó a exportar lana y comprar tela, era el negocio de Nepe Free, era un desastre. Porque siempre acabas perdiendo frente a los que tienen el producto, la fábrica, los que tienen el producto hecho, ¿no? Bueno. Veremos. Opa. Rápidamente un poco, los procesos industriales, tenemos aquí las zonas. Bien, la Unión India. La India forma uno de los cuatro grandes, desde su continente. Comenta algunas cuestiones, es el punto 5.3. Antes os habla de las fases de industrialización, que lo hemos visto ahora en 0, pero si no es que no llegamos. La India. La India, hoy por el volumen de su producción industrial, es uno de los cuatro grandes del tercer mundo, junto con China, Brasil y México. Se debe a la existencia de recursos naturales, a la tradición artesanal, al volumen del mercado interno, con más de 1.000 millones de personas, ya puede, y sobre todo a la política industrial impulsada desde la independencia, que le ha servido para formar un sector industrial bastante diferenciado e importante, ¿no? Bien. ¿Cómo fue el proceso? Desde la independencia, a partir de los años 50, se buscó un mercado propio, de alguna manera que pudiese explicarlo, pero, en fin, no funcionaba. Es un poco lo que hizo China. China también tuvo esas primeras fases hasta que declaró que era un sistema comunista liberal. Está yendo bastante bien, porque de hecho la economía mundial está girando en torno al mundo asiático, al mundo chino. Bien, en 1985 inicia un proceso de liberación hacia el neoliberalismo y esto le permitirá introducirse en otros sectores fundamentales como era el informático y bancario. Claro, son sectores punteros hoy en día, Pone aquí, entre las industrias nuevas, las de cemento, aluminio, bauxita, bla, 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 la fábrica de acero, una de las grandes fortunas del mundo son hindús, factorías de acero, crecimiento de la metalurgia y demás. Potenciando la industria punta con la informática, electrónica, telecomunicaciones y biotecnologías, es lento y demás. Bien, tres grandes regiones industriales, que lo tenéis en el mapa marcado en la página 297. Dos de ellas tienen origen más antiguo, la de Bombay y la del nordeste o Visha Orissa, y la tercera en los estados de al sur del Deccan. Tenéis en el mapa bien marcadas las tres grandes zonas. Por su parte, son las tres regiones que hemos dicho, tenemos otras estados, Singapur y los pequeños dragones, nuevas economías emergentes en el sur asiático. ¿Qué ocurrió? Tenemos una industria desarrollada. Recordad que el primer país que se desarrolló por interés geoestratégico después de la Segunda Guerra Mundial fue Japón. Poco a poco fueron evolucionando otros países del subcontinente asiático, pero quedaban una serie de territorios que cogieron el ritmo no hace mucho. En otros países de Asia Meridional, la industrialización ha seguido modelos diferentes. Mientras que Pakistán ha mantenido una evolución parecida a la India, con planificación parcial y economía mixta, Vietnam era un modelo soviético, y así le fue, Singapur, Tailandia, Malasia y Filipinas, un modelo liberal. Indonesia, pues también ha cambiado a partir de los 70. Bueno, ¿qué ocurre? Los pequeños dragones, ¿cuándo aparecen? Aparecen a final del siglo XX, los años 90. Casi todos se están beneficiando con la globalización de la economía, las nuevas técnicas de producción industrial y recursos financieros. ¿Qué ocurre? Que estos territorios, pues, ¿cómo captan clientes? ¿Cómo fácil? Te ofrecen grandes ventajas fiscales, económicas, geográficas y demás para instalar todo en lo que necesites y que pongas tu empresa en su lugar. Tales son los casos de Singapur y los pequeños dragones, que adaptaron un modelo de desarrollo industrial muy diferente al de la India, debido a las diferentes características. Básicamente, os habla de Singapur, uno de los cuatro dragones de los grandes, los otros tres, Corea del Sur, Hong Kong y ya lo hemos visto, y Taiwán, que han llegado a su economía y la industrialización siguiendo el modelo japonés, de donde llegaban los impulsos e inversiones principales. Bien. En Asia Meridional os comento algunas cosas. Singapur funcionaba en mediados del 19 con un gran almacén y puerto franco, y eso fue cambiando. Con la descolonización formó parte de Malasia, independizándose en el 65, y en los 70 fue una gran base de operaciones comerciales y financieras de Estados Unidos. Ya se entiende un poco de dónde evolucionó, ¿no? Bien, el fuerte aflujo de población, sobre todo chinos, porque China se ha ido expandiendo por Asia mediante la llegada de súbditos que se han ido estableciendo en los estados de alrededor. Dio origen a las industrias de consumo que se unieron a la industria de acondicionamiento y embalaje, y en los talleres de reparación de barcos. Inició un programa de industrialización y demás, sostenido por inversiones extranjeras. En este desarrollo, al final, el Estado ha tenido un gran papel. Esto es fundamental recordarlo en estos dragones, ¿no? Por las facilidades que ha procurado. Sobre todo la construcción de infraestructuras como la zona industrial portuaria de Jurong, en el sudeste de la isla. Singapur es el segundo puerto mundial en tráfico de contenedores, lo cual significa, es una muestra del potencial económico que está moviendo. Después de Hong Kong, hoy el gran puerto necesita espacio y se está impulsando un polígono malayo en el extremo meridional de Malaca, derivando hacia él parte de las inversiones y demás, os comento algunas cosas. A partir del 86, Singapur puso especial énfasis en actividades terciarias, ¿no? Y en las redes bancarias, financieras y demás. Sustituido, comenta que aumentando las inversiones chinas. Algunas cosillas más. Y en la página 300, los dos últimos parágrafos, a Singapur ha seguido en este proceso de industrialización Malasia, Tailandia e Indonesia. Fue al final de los 60 cuando se inicia el proceso y se acelera el crecimiento económico a razón de un 7% anual, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y se sustentó en varias cuestiones: industria alimentaria, transformación minera, manufacturera y puertos francos. Lo pone al final de la 300. La mayor parte de esta industria se localizan en las EPZ, o puertos francos, que importan materias primas y componentes para su procesado y montaje y aprovechan las facilidades aduaneras y la exención de impuestos. La mayoría de las industrias son intensivas y trabajo, y los productos son de exportación. Son centros importantes Bangkok, Garang o Batam en Indonesia. Bueno, tenéis algunos otros pequeños, algunos países como Vietnam o Filipinas que no han acabado de despegar. Para concluir, la parte china es que no nos da. Simplemente las materias primas, tenéis que hacer un pequeño resumen porque no da para mucho más de ahí, ¿no? Y están los centros industriales, los tenéis según la latitud. Con ello acaba el tema del capítulo 5. Y nos queda por ver el capítulo África, si queréis lo vemos un poco por encima. En primer lugar, como siempre, empieza con la naturaleza, página 316. ¿Y qué habla de qué habla en primer lugar? Del gran zócalo precámbrico. Y su mayor parte es un zócalo precámbrico. Por lo tanto, tenemos ya uno de los tres puntos claves, porque fijaros que en cada uno de los temas habla de zócalos, orografía alpina y luego cuencas, ¿no? Ha sido erosionado desde el primario, recubierto en el secundario, terciario, bla, 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 ¿no? El área oriental es fundamental, esto. Las mayores elevaciones con la aparición de amplias fracturas que se extienden desde el Mar Rojo hasta el Zambeze y que dan lugar a las fosas tectónicas, los denominados Rift Occidental y Oriental. Los tenéis marcados en el mapa, ¿no? El Rift Valley, lo tenéis, la zona del Rift, los tenéis, lo que se ve perfectamente, en la zona de la meseta de Etiopía, en el Cuerno de África, ¿no? Comenta algunas tal, el Kilimanjaro, casi 6.000 metros. La era cuaternaria ha estado marcada por variaciones climáticas importantes, porque, por ejemplo, si ahora cogemos el mapa y vemos la cuenca de Níger, el macizo de Agar, el macizo Tavesti y demás, es decir, el desierto que nosotros conocemos generalmente como el Sahara, pues tenemos un pequeño problema, porque si juntamos el continente africano con el continente americano, que veremos ahora, Sudamérica, encajan bastante bien. Pues claro, es que resulta que cuando formaban parte del mismo continente, un río similar al Amazonas existía, pero fluía al revés. Fluía por África hacia el mar el otro lado, porque evidentemente los Andes no existían, porque los Andes se crearon a partir del choque de la masa de la placa americana contra la placa del Pacífico, ¿no? Pero bueno, las unidades de relieve os las pone, no tiene tampoco mucho más, y las cuencas, pues acordarse de algunas, sobre todo las zonas del Kalahari o del lago Victoria, formaciones de materiales sedimentarios y los macizos, pues tenéis algunos también, como hemos visto. Fijaros que os pone concretamente un apartado específico para el Rift Valley. Cuando el zócalo se ve afectado por grandes fuerzas tectónicas, se fractura y aparecen las fosas tectónicas. Afectan la morfología actual del relieve oriental, desde el Golfo de Guinea hasta el Sáhara. La más representativa es la Gran Grieta de África Oriental, un entramado de fosas que recorre la mitad oriental del continente entre más de 7.000 kilómetros. Y ya sabéis que lo que se llamamos el Cuerno de África acabará, como hizo en su momento Madagascar o la India, separándose de África para iniciar su camino. Tranquilos que no lo veremos. Si lo vemos seremos muy viejos ya. Bueno, dio lugar a la formación de paisajes de bloques y os comento algunas cuestiones más. Y luego, en cuanto a cordilleras, tenemos dos. Al norte la cordillera del Atlas. Recordar que la cadena del Atlas es la única elevación formada del pergamento alpino, surge al final del terciario, de la placa africana con la euroasiática, y fijaros que atraviesa Marruecos y demás, y acordaros que era el inicio, desde la zona del estrecho de Gibraltar, el Atlas es el inicio de lo que será la gran cordillera que llegará a los Himalayas. Y los Drakensberg al sur. Del cabo. La dinámica atmosférica no tiene mucho problema, la zona central, la zona ecuatorial, y los climas, pues evidentemente todos los que queráis y más. Funcionan las precipitaciones, fijaros en el mapa de la 321, en enero, es decir, en invierno, están al sur de África, mientras que en julio se concentran en la zona, evidentemente, del Ecuador. Las zonas bioclimáticas las tenéis en la página 321, que es lógico, tenéis un clima mediterráneo en la costa, elemental, clima desértico y subdesértico, y luego tenemos tropical seco, semiárido y demás con las precipitaciones propias de cada uno de ellos. Bueno, veis que le da bastante importancia a los dominios climáticos. Es una pregunta que puede salir. Luego, en cuanto a la colonización y fragmentación política, pues comenta algunas cuestiones de los países europeos, la descolonización, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue ocupado por cada uno de los territorios, y de lo que me interesa de la población es dos cuestiones. A final del siglo XIX, eran unos 120 millones. Hace unos años ya estaban en 1.100 millones de habitantes. Bueno, ¿están repartidos por igual? No. Los factores de crecimiento, tenéis aquí algunos que son importantes. El mayor nivel de educación lleva consigo una reducción de la fecundidad, como es lógico. Son africanos los 10 países con la mayor tasa de fecundidad. El índice de natalidad es elevadísimo todavía, pese a todas las medidas que se han tomado para restringirlo. Por eso es la presión que hay desde África para pasar a Europa y otros lugares. ¿Por qué? Porque no dan para todo, ¿no? Bueno, las regiones de África subsahariana, en la página 337 al final, es una, la que posee uno de los mayores índices de mortalidad infantil, y dentro de esta existe una gama de variaciones y tal. La esperanza de vida para el conjunto africano es de 59 años. Quizás con esto podemos entender todo lo que está ocurriendo. Aparte que el mundo, digamos, el primer mundo, pues tendría que hacer algo más para que no tuviesen que salir de su casa. Pero bueno, juegos económicos van común, ¿no? Crecimiento de la población y pobreza. No da el crecimiento económico, básicamente la idea es que no da el crecimiento económico para asumir todos los trabajadores que se generan, ¿no? Los movimientos espaciales, evidentemente, hacia grandes zonas. Os pone al final de la 340 de este apartado los movimientos de población dentro de África hacia el norte y oeste, debido a desastres ecológicos y recesión económica e inestabilidades, son etapas de un largo recorrido hacia Europa. Y es que es así, ¿no? El continente de zonas más altas, en la zona mediterránea. Evidentemente, si cogemos el mapa de la página 343, tenemos las grandes zonas. Una, que es el centro fundamental, que es Egipto, la zona del Cairo. Luego tenemos el Golfo de Guinea, la zona de Lagos, Brazzaville, Río Congo, lo tenemos más para, como otra zona importante, y luego la zona marroquí, las más destacadas de, en cuanto a población, Ciudad del Cabo y demás, aunque son, están muy pobladas, pues no llegan a estos niveles. La urbanización nos comenta pues lo mismo, factores de localización serán ciudades históricas, coloniales, postcoloniales y todas estas cuestiones. Muchas de ellas alrededor de puertos marítimos, como por ejemplo Casablanca, que es la ANFA actual, están pegados, que en la época medieval era Nice. Las estructuras internas, pues ya lo conocemos como era, la agricultura de subsistencia y la riqueza, las materias primas. Bueno, tenéis las principales regiones industriales en la página 359, grosso modo para acordarnos, sería norte de África, la zona marroquí, grosso modo, Sudáfrica y el Golfo de Guinea. Son las tres grandes, los tres grandes puntos. Luego hay otros menores, como la zona egipcia y demás. Egipto. Bueno, África, el continente con menor nivel de desarrollo. Esto es lo que nos hemos de quedar. Vamos a ver el último tema. Haremos el próximo día, haremos un mini repaso y también veremos alguna pregunta, cómo responderla en el espacio que nos dan y demás. Bien. Como siempre, el tema iniciamos con el medio natural. Tenemos dos partes. Fijaros, en la primera vimos Norteamérica y Canadá. Estos días estamos viendo como Donald Trump, aún no es presidente, y ya como estos días en Canadá, pues el primer ministro ha dimitido, pues ya decía que a ver si se incorporaba en Estados Unidos, ¿no? Bien. Geológicamente y económicamente los hemos estudiado juntos, pero a partir de México, hacia el sur, forma una nueva, un nuevo conjunto de estudio. Dentro de este conjunto de estudio tenemos dos partes, lo que sería Centroamérica y luego Sudamérica. Bueno. Las grandes unidades morfoestructurales de la página 368 lo tenemos bien claro. Uno, será México con la América Central y el Caribe, y el otro América Latina, lo que os digo, los dos grandes apartados. ¿Cómo será eso? Lo veis, lo tenemos aquí. Podemos partir de aquí, grosso modo, de América Central, tendríamos el Caribe, la zona del Caribe, veremos esto como es el cinturón de las Antillas, y Sudamérica, que viene marcada básicamente por la Gran Cordillera. Muy bien, empezamos con la zona de México. Lo he puesto más o menos por aquí, tendría que ser un poco más arriba, por los límites actuales. ¿Os acordáis? Aquí estarían, esto es Norteamérica, estarían las rocosas. Pues tenemos una continuación de esta cadena. Veis que aquí tiene dos, digamos, brazos. Son distintos, lo veremos. Bien, tenemos en México la gran meseta mexicana. La gran meseta mexicana. Al sur, la cordillera neovolcánica. Esta gran meseta mexicana tiene la cordillera de Sierra Madre, oriental y occidental, que se juntan, y después a la cordillera neovolcánica, Tenemos la parte que une ya con el centro. Bueno, México está situado en una gran meseta, flanqueada por la Sierra Madre, que son dos, bordeada por llanuras y son la prolongación del relieve de las rocosas norteamericanas. Tiene una altura más o menos de 1000 metros, un poquito más alto que lo que es la meseta de la península, con una inclinación suroeste-noreste y la cordillera neovolcánica está al sur. Es la más nueva y, por lo tanto, la que cuenta con mayores elevaciones. ¿Qué diferencia hay entre la Sierra Madre occidental y oriental? La oriental, es decir, la interior, es básicamente la que es la prolongación de las rocosas y son de material calizo, mientras que la que está cerca del mar por aquí, os recuerdo que está la zona de subducción de la placa del Pacífico. Esta de aquí, si aquí tenemos San Francisco, tenemos las grandes ciudades, esta de aquí, si esta es caliza, vamos a poner otro color porque si no, aquí no vamos a ver. Si esta es la prolongación y es caliza, esta de aquí, por la zona de subducción, es la volcánica. Bien. Material terciario. En la costa del Pacífico, movimientos orogénicos, cubierta de material volcánico. Esa es la que tenéis. Lo tenéis también explicado en la figura 7.1. ¿No? En el sur tenemos la volcánica. Bueno. Se unen en el himno este de Tuxtepec, gran actividad volcánica, como es lógico, con la banda occidental, la que da al mar, y a través de Centroamérica, que también Centroamérica es fruto de la actividad de los volcanes, conecta con los Andes. La banda oriental, no sé, no me acuerdo si os he puesto, sí. La banda oriental de Sierra Madre. Esto sería la banda occidental, la que hemos visto, aquí estaría México, Sierra Madre del Sur, conecta con la zona a los Andes, y esta Sierra Madre lo que hace es, a ver si se ve mejor, la oriental, que es una prolongación de la cordillera, a través de la zona, grosso modo, del Yucatán, genera el arco antillano. Tiene que ver, no es que lo genere, pero forma parte del arco antillano que veremos. ¿Veis? Aquí se ve esta parte y cómo entra en el mar por la zona de Yucatán y genera esta. Muy bien. Ya hemos visto México. México tiene la gran llanura, unos 1000 metros de altura, flanqueado por Sierra Madre, la interior caliza por la prolongación de rocosas y la exterior del terciario, volcánica y, evidentemente, sometida a sismos, ¿no? En América Central tenemos las mesetas y montañas, orientación este-oeste, y el arco antillano, que son las grandes islas. Bien. Mesetas y montañas de este a este, volcánicas, si veis el mapa de la página 369, está lleno de volcanes en la zona de América. Y en el Caribe, desde el Cabo de San Antonio, que está en Cuba, hasta el Golfo de Venezuela, forman el arco antillano. Este arco viene caracterizado por una inestabilidad tectónica y gran actividad volcánica y cuenta con tres Antillas. Las Antillas Mayores, las Islas Mayores, Antillas Menores, que serían ya las islas, ¿cómo lo podríamos decir? Tenemos las Antillas Mayores, que veis aquí que se ve cómo entra, las Antillas Mayores, las menores y luego las de la zona venezolana. Serían estos tres. Fijaros, esto es Cuba, esto es Florida, veis esta línea. La zona estaría aquí arriba, que es la que uniría con la Sierra Madre Oriental. Contaría con estos tres procesos. Bien. Y ahora nos vamos al siguiente punto, que es América del Sur. América del Sur tiene una estructura muy sencilla también. Como no, tenemos escudos para todos, cuencas sedimentarias y la cordillera de los Andes. Por lo tanto, es, ya os digo, es bastante sencillo de recordar. Los escudos son tres. Tenemos uno en Brasil, uno en la zona norte, en la zona de Guayana, y otro en la Patagonia, en Argentina. A ver. Sí. El brasileño, forma triangular de roca precámbrica erosionada, unos 1.300 metros de altitud, suelos pobres para ganadería y más ricos al sur, con grandes cafetales, rico en oro, bauxita y demás. En la Guayana, al norte de la cuenca del Amazonas, relieve tabular, riqueza en mineras, oro, bauxita, diamantes. Y en la Patagonia, lo que hace es, en la Patagonia, si esto es el nivel, lo que hace es ir subiendo poco a poco hasta llegar a lo que son los Andes. Los Andes caen bastante directo sobre lo que es el Pacífico, ¿no? Bien, la Patagonia, piedemonte alpino afectada por levamiento y fracturas, y entre ellas se cuentan estas tres llanuras. Los llanos del río Orinoco, el río Amazonas y la llanura de la Pampa. Bien, las cuencas, como siempre, son fruto de la sedimentación, por lo tanto, no pueden ser muy antiguas, son más bien del terciario cuaternario, y del norte a sur tenemos arriba, en la zona venezolana, por entendernos, los llanos del Orinoco, entre el escudo de las Guayanas y los Andes, ahora lo veremos todo en un mapa, de relieve tabular y en el río Orinoco. Aquí está, veis que es Venezuela, este es el río Orinoco, esto sería la placa, esto sería el escudo y correría por aquí en medio. La llanura del Amazonas va del Atlántico hasta el pie de Monte de los Andes. Tiene unos 3.200 kilómetros. Al norte, enmarcada por el escudo de las Guayanas, y al sur por el brasileño. El río Amazonas es la mayor cuenca hidrográfica del mundo, con más de 6.000 kilómetros de recorrido. Y más al sur, en el río de la Plata, tenemos la llanura de la Pampa, que es los guanches, los gauchos. Estaba yo, con perdón, pensando otras cosas, ¿no? Bien, fácil acceso al Atlántico a través del río de la Plata, que es lo que permitió la entrada de población, como vemos. Bien, en este mapa, aquí tenemos el Orinoco, ¿no? Aquí, esto sería el escudo del Orinoco, y aquí estaría la cuenca. Este es el Amazonas y esto de aquí es la placa brasileña. Esta zona de aquí, más los ríos van bajando, es la placa brasileña. Y la gran cuenca del... La gran cuenca del Amazonas capta toda el agua, no solo de los Andes, sino también de los dos escudos. De los escudos, todos los ríos alimentan del escudo de la Guayana y del escudo brasileño, aparte de los Andes. Y en el sur tenemos las Pampas. Aquí volvemos a tener, aquí estaría la cuenca, esto sería la gran cuenca del Amazonas y esto sería la zona de la Pampa. Esto sería, aquí tendríamos los escudos, tendríamos un escudo aquí, el de Guayana, aquí tendríamos el escudo brasileño y esta zona ya de montaña que limita. Bien, como veis, a través del río de la Plata van ascendiendo hacia las cordilleras. En cuanto a la cordillera de los Andes, la altitud media, para ver un poco, la altitud media de la cordillera de los Andes, fijaros lo que os pone, página 373, el área occidental de América del Sur está ocupada por los Andes, que con una altitud media superior a los 3.500 metros, se extiende a lo largo más de 7.000 kilómetros por el Pacífico desde el Caribe hasta el Cabo de Hornos, constituyendo la cadena montañosa en superficie más larga del mundo. Posee una anchura media de 300 kilómetros, aunque hay algunos que no llegan a 100 y otros que son 800. Bueno, la mínima en Chile, 40 en alguna zona. El origen, evidentemente, con el choque con el cinturón circumpacífico a partir del terciario, cuenta con estrechas llanuras litorales, lógico, la sedimentación pues ha creado estrechas llanuras, por ejemplo, en lo que es el Perú y demás, todo el mundo vive en la franja de la costa, como es lógico, ¿no? Pone algunas cosillas más de resumen. Posee grandes riquezas mineras, cobre, vanadio, en la región de los Andes, suelos lateríticos, hasta esteparios y de montaña, dependiendo de todo ello. No es una cordillera homogénea, según altitud, amplitud, corrientes marinas y demás. La vertiente oriental, húmedo y continuo, mientras que la occidental es más variada, según la latitud. Claro, veremos ahora que las corrientes, ¿qué ocurre en el sur de África en la fachada occidental, la que da al Atlántico? Que hay un desierto. Pues algo similar ocurre en la fachada occidental de Sudamérica, en los Andes, que en la zona donde está Atacama, el desierto de Atacama, que está elevado, pues es una zona desértica, al igual que ocurre en la zona africana. Bueno, diversidad de climas. Vamos a ver. La gran extensión latitudinal y disposición de altitud del relieve, los factores que explican una gama de climas que van desde el ecuatorial hasta el desierto de Atacama, aunque puede estar años sin llover. La latitud, las zonas climáticas, como es lógico, cerca del Ecuador, evidentemente va a ser clima ecuatorial, mientras que si vamos bajando hacia el sur, pues encontraremos desérticos y encontraremos demás. Fijaros en el mapa de la 375, lo que os decía de las corrientes marinas, lo veremos ahora, cómo la zona del Océano Pacífico, desde el norte de Lima hasta prácticamente la altura de Buenos Aires, es todo zona desértica. Lo mismo ocurre con las Pampas. Son zonas de lluvias escasas, mientras que la vertiente occidental de la zona de las Pampas es un clima totalmente oceánico. Bueno. América Latina, el último apartado de la 374, el último párrafo, se encuentra afectado por diferentes corrientes marinas. Las corrientes marinas cálidas, de Ecuador al polo, calientan la superficie del agua de los océanos, mientras que las frías, que van del polo al Ecuador, la enfrían. En la costa atlántica dominan las corrientes ecuatoriales cálidas, que es la corriente del Brasil y la del Caribe. y más al sur, en únicamente el sector más meridional del sector argentino, recibe la influencia de la corriente fría de Flatland. Sin embargo, en el Pacífico, Humboldt, la corriente de Humboldt, domina una gran parte del litoral chileno-peruano, que es lo que os he marcado, lo que os he llamado la atención, que tenéis en amarillo, hasta Cabo Blanco, mientras que al norte la corriente fría de California actúa sobre el litoral de la península baja de California con lo mismo. Si lo veis en el mapa donde pone Monterrey, México y demás, toda aquella zona también es una zona seca. La diferente acción de las corrientes, predominantemente frías en el Pacífico y cálidas en el Atlántico, explican que a similar latitud se den situaciones diversas en ambos litorales. Tenéis una serie de climogramas que muestran todo ello. El clima desértico o subdesértico, llueve en verano, como es lógico. Fijaros que todos los climogramas que tenéis, llueve en verano. Por ejemplo, el de Brasil, el de Manaus, pues llueve menos en agosto, pero sí que llueve. Por lo tanto, no puede calificarse de mediterráneo, acordaros. Los dominios climáticos. Tropical húmeda, templado y árido son los grandes grupos que tenemos. Esta es una imagen un poco más aproximada de lo que sería los dominios climáticos. Os he puesto húmedo A, templado C y árido B. Y luego ya con las cada una con sus derivaciones y sus categorías y demás. Bueno, todo ello tenéis que aplicar, evidentemente, las áreas de vegetación. Pero bueno, me interesa, veremos el dominio árido, localizado a lo largo de la banda denominada diagonal semiárida, que se extiende de Perú y Chile hasta la Patagonia, domina un clima árido y subárido que atraviesa la mitad occidental de Bolivia y el centro de Argentina. Pasa de un desierto templado continental, que es el de la Patagonia, a un desierto cálido subtropical interior, el Gran Chaco, hasta un desierto cálido costero, Atacama, donde alcanza su mayor intensidad. Puede estar años sin llover. Esta diagonal semiárida de más de 3.700 kilómetros se caracteriza por un monte xerófilo y una escasa vegetación de tipo estepario. Recordad que xerófilo es que no tiene hojas, es decir, cactus. Bueno, en las mesetas septentrionales de México también hay un clima árido, con oscilaciones térmicas superiores a los 10, poca vegetación, menos de 100 milímetros anuales de cactus y yucas, y los ríos permiten el regadío. Y la otra cena es la otra zona es la nororiental de Brasil. Condiciones de aridez y vegetal de especies xerófilas y otras zonas que ponen. Pero bueno, es curiosidad, ¿no? Bien. Iniciaremos ahora, que no nos queda mucho, los estados actuales. Así en la semana que viene cogeremos algunas preguntas y veremos a ver cómo las podemos responder, qué podemos hacer con ello. Los trabajos, las PECs, para aquellos que las habéis hecho, estarán colgadas esta semana. O sea, este fin de semana, el lunes, martes, como mucho, tendrían que estar puestas las notas. Ya las tendréis en vuestra página, ¿no? Bien. Población y desequilibrios sociales. En América Latina son característicos los desequilibrios entre sociedades arcaicas y las más desarrolladas o de desarrollo intermedio. Entre una pequeña proporción de población que sigue aumentando su nivel de vida y una gran mayoría que sigue reduciéndolo. Entre zonas urbanas y rurales, en el interior de la ciudad, entre distritos ricos y marginales, a escala regional y en el país. Bien. La población va aumentando. Normal. ¿Cuál fue el proceso? En el siglo XVI se produce una reducción de la población indígena. Se han intentado explicar de muchas maneras. La reducción de la población indígena registrada durante el siglo XVI fue de tal magnitud que se ha catalogado de catástrofe demográfica. Durante la etapa del descubrimiento se calculaba una población de entre 35 y 45 millones de personas que a comienzos del 17 se había reducido a 10-15. ¿A causa de qué? De epidemias. Así tenemos Tenochtitlán, que el 50% de la población murió por algo que los europeos no nos afectaba, pero no tan gravemente como era la viruela. Guerras, hambre y catástrofes naturales. Es así. De ahí el tráfico de esclavos de africanos hacia América para sustituir la mano de obra. En estos siglos hay que decir también que aparte de la leyenda negra que se montaron holandeses e ingleses para desprestigiar al que era el imperio en aquel momento, la participación hispana en América, si no hubiese sido por los problemas típicos de epidemias y demás, basta pensar que hoy en día nosotros, en este mundo desarrollado, según a dónde vamos, nos hemos de vacunar, pues si no hubiese sido por eso, la disminución de población no hubiese sido significativa. Porque el proceso colonizador hispano fue muy diferente del proceso colonizador utilizado por los pueblos o por los reinos protestantes. Pero bueno, como no sale aquí, eso ya es una cuestión de historia, ya lo dejamos para otro lado, ¿no? Bien. Hasta el siglo XVIII no se recuperó la población. De 1850 a 1900 aumentó un 50%. Los factores: alta natalidad, en el siglo XIX, con la independencia política, un gran crecimiento demográfico, alta natalidad y, sobre todo, fuerte migración. Ambos factores son propicios de una época caracterizada por la explotación masiva de recursos impulsada por la integración latinoamericana en el mercado mundial. Se fueron reduciendo las cuotas de migración, el elevado crecimiento vegetativo hizo que la población alcanzase 165 millones en 1950. Bien, ¿qué ha ocurrido? 165 millones en 1950, pero fijaros el crecimiento exponencial. 550 en 50 años. Es decir, había casi triplicado la población. Y en 10 años ha aumentado 70, un 12, un 15% más. Es decir, un crecimiento exponencial. Finalmente, por no liarnos mucho, nos pone también aquí algunas de las cuestiones, cómo es el modelo. El proceso de transición demográfica, página 381, que comentamos en cada uno de los temas, ha tenido lugar de una forma mucho más rápida y tardía que la ocurrida en Europa. Es un poco el modelo africano, en este sentido. Lo que pasa es que hay algunas características, pero bueno, van a ser lo mismo. Un retroceso de más de un siglo en el comienzo del proceso de transición y una duración de 20 años en un proceso que en el continente europeo se realizó casi 100. ¿Cómo se explica eso? Muy fácil. Continente europeo, a partir de la revolución industrial, se inicia la mejora sanitaria, la mejora de condiciones de vida, que vimos en el tema primero, y todas estas cuestiones. Por lo tanto, cuando inicia el siglo XIX, Europa está encaminada hacia esa mejora que permitirá que el modelo de transición demográfica disminuya el número de muertes por nacimiento, se prolongue la vida y pueda aumentar la población. Claro, pero eso fue paulatino porque mientras tanto fue avanzando la ciencia. ¿Qué ocurrió en Sudamérica, en América Central y del Sur, y África también, y algunas zonas de Asia? Que cuando se produjo este proceso, se encontraron con que ya existían antibióticos, existía una medicina más avanzada, y entonces un largo proceso en Europa de ciento y pico de años, en estos lugares se llevó a cabo en 20. Uno de progreso económico y social. En la América Latina, el avance de la medicina es el principal factor que lo explica. Si en la década de los 60 la mayoría de los países se encontraban aún inicios del proceso, actualmente la mayoría se encuentran en plena transición o han alcanzado una etapa avanzada de la misma. Ya sabéis que la etapa avanzada del proceso de transición demográfica significa que te mueres más tarde, pero se nace menos. Y de hecho, lo vimos que Europa tiene un problema grave en cuanto a crecimiento de población que se sostiene solo simplemente por, o sea, se sostiene por la llegada, por la emigración. Problema que ha tenido Sudamérica. Recordad que Sudamérica fue receptor de población europea. Lo vimos. Italianos, españoles emigraron en masa a estos países. Y recordad que a partir de la crisis, países como Argentina, el Corralito y demás, de los años de finales del siglo XX, de los años 80 y demás, pues se invirtió el proceso y hubo un proceso de migración hacia el extranjero. Bueno, lo dejaremos aquí. El próximo día acabaremos y haremos alguna prueba de examen para ver un poco qué responder, qué no responder, cómo adecuarlo y demás. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la próxima semana y buen fin de semana. Hasta luego. Muy buenas tardes.